Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Voces 331, perteneciente al jueves 5 de abril, nos nuclea nuevamente en la mesa de Radio Mundo Real. José Rosegui quien les habla, Edgardo Davich Matioli frente a mí, tras los vidrios de la edición de Radio Mundo Real, y con una figura estelar. Edgardo, cuénteme usted y preséntela.
Bueno, para arrancar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque usted arrancó sin saludar a nadie.
Discúlpeme mi mala educación, un saludo grande a todo el mundo.
Ahí está, me parece perfecto. Y en segunda instancia vamos a presentar a la nueva incorporación, la nueva periodista Azul Cordo.
La flamante incorporación.
Flamante incorporación.
Sí, entramos en el mercado de pases, entramos pisando fuerte.
Sí, se puso.
Azul Cordo, dijo usted.
Rompimos la chanchita.
Sí, rompimos la chanchita.
Azul Cordo, que nos va a estar acompañando de acá y esperemos que por un largo tiempo.
Por muchos años más.
Por muchos años más venideros, bienaventurados sean y bueno, bienvenida Azul.
Bueno, gracias, ay, qué presentación. Yo de pases y esas cosas algo sé, así que nada, feliz de estar acá y de participar en este Mil Voces.
Muy bien, Azul se acaba de sumar al equipo de Radio Mundo Real. Va a estar haciendo con nosotros en Mil Voces, pero además la producción de noticias, de entrevistas, en fin, el trabajo periodístico diario de nuestra radio. Así que, hablando un poco más en serio, Azul, bienvenida. Es una alegría para nosotros contar contigo. Eras una vieja pretensión del equipo de Radio Mundo Real. No vieja tú, vieja la pretensión. Y bueno, en este espacio en particular, cubriendo el lugar que nos deja la extrañada Amanda Muñoz, Edgardo. Usted tiene algo para decir, que aparte suspendió la despedida oficial que el equipo de la radio iba a tener con ella, que era hoy, la suspendió.
Le mando un abrazo grande a Amanda, pero no voy a comentar más nada porque no tengo nada para decir bueno sobre eso.
Muy bien, muy bien.
Ya veo que acá el equipo hace scratches a nivel mundial, ¿no?
Sí, o sea, públicos. Scratches públicos.
Voy a cuidar un poco.
Con nombre y apellido, tal cual. Un beso grande a Amanda. Pero bueno, nos vamos a ir metiendo en el programa y un poco más serios, porque aparte las primeras noticias recién saliditas del horno no son para nada agradables, mucho menos alentadoras. Grave y urgente, decíamos o colocábamos en nuestro guión como el primer titular del día. Mayoría del Supremo Tribunal Federal de Brasil negó el miércoles el habeas corpus al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Estuvimos haciendo algunas entrevistas, algunos contactos especiales para este Mil Voces a último momento, así que ya vamos a estar con este tema, el primero que vamos a desarrollar cuando nos metamos ya a desandar en Mil Voces 331. ¿Con qué vamos a seguir luego, Azul?
Bueno, con una histórica demanda judicial contra Shell en los Países Bajos por las omisiones de esa empresa en materia del cambio climático. Vamos a estar compartiendo el comunicado que emitió Amigos de la Tierra Internacional y también las opiniones y el análisis de por qué se presenta esta demanda judicial a una empresa conocida también en todo el mundo, ¿no?
Exactamente, y en particular de Karin Nansen, la presidenta de la Federación. Luego vamos a ir a lo que hemos denominado un bloque de agroecología muy fuerte, con mucha presencia en este Mil Voces de hoy. Primero que nada, la agroecología en debate en Italia, la defensa de una práctica milenaria campesino indígena frente al embate oportunista corporativo. Está terminando hoy, este jueves 5 de abril, en Roma, la capital italiana, un simposio internacional de Naciones Unidas sobre agroecología, y para eso hicimos una entrevista muy especial con Martín Drago, el coordinador del programa de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. ¿Seguimos por dónde, Azul?
Y bueno, seguimos en realidad por aquí, por Montevideo, pero con visitas internacionales. Mujeres y agroecología en este caso. Vamos a escuchar voces de integrantes del MST de Brasil y de la UST de Mendoza, Argentina, que participaron en una jornada sobre mujeres y agroecología, la necesidad de marcar la presencia femenina en esta sostenibilidad de la vida en el mundo y como grandes promotoras de este modelo de cuidado de la naturaleza. Así que estaremos allí allí escuchando la entrevista de Radio Mundo Real.
Exacto, realizada por nuestro compañero Nacho, Ignacio Nacho Sirio. Y finalmente, para terminar con ese bloque de agroecología, culminó el curso de coordinadores de las escuelas latinoamericanas agroecológicas hace poquitos días nada más en Lapa, estado brasileño de Paraná, que se realizó del 17 al 21 de marzo. Después vamos a ir ya en la fase final del programa con otros temas. Vamos a empezar por dónde, Azul.
Bueno, por Honduras, entrevistando a Miriam Miranda de la OFRANE. Miriam Miranda, compañera de Berta Cáceres, la recuerda. Ya hemos hablado en otros programas que ya se cumplieron 2 años del asesinato, del feminicidio político, cabe exacto decir.
Está bien conceptualizado.
Azul. De Berta Cáceres. Y bueno, hablando un poco con Miriam Miranda entonces de cómo endurecerse sin perder la ternura en esta lucha buscando justicia.
Exactamente, así titulábamos, endurecerse sin perder la ternura. Viaje a los pueblos fumigados, el impacto del uso de agrotóxicos en Argentina, reflejado en el último documental de Fernando Pino Solanas, entrevista al cineasta y además al médico Damián Berseñasi de la Universidad de Rosario. Uh-huh. Azul, así una es. Cobertura especial de Azul, ya desde antes mismo de empezar a trabajar oficialmente para Radio Mundo Real, haciendo la cobertura de ese video presentado en Montevideo y luego con la entrevista a Damián Berseñasi. Y vamos a terminar este Mil Voces, ¿con qué, Azul?
Con los ecos del Foro Alternativo Mundial del Agua que tuvo lugar en Brasil.
Exactamente, en Brasilia, en la capital administrativa de ese país. Muy bien, la cortina musical de Edgardo y entramos a desarrollar el programa 331 del Mil Voces.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Grave y urgente, decíamos en titulares, la mayoría del Supremo Tribunal Federal de Brasil negó el miércoles 4 de abril el habeas corpus al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. La votación en contra fue de 6 contra 5, a mí inclusive me llamó la atención porque pensé que Lula iba a perder peor, digamos, por justamente toda la arremetida judicial contra el exmandatario. El voto de la ministra Carmen Lúcia, presidente del Supremo Tribunal Federal, definió la mayoría de los ministros de la Corte y decidió rechazar del pedido de habeas corpus preventivo ingresado por la defensa del exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, que busca impedir que el juez de primera instancia Sergio Moro decrete su prisión provisional. Azul.
Sí, recordemos que Sergio Moro condenó a Lula supuestamente por recibir un departamento de lujo en Guarujá, en el litoral de San Pablo, por parte de la constructora Oas. Pero durante el juicio, que tuvo su fallo en julio de 2017, no se pudo probar en ningún momento que el exmandatario haya recibido la posesión de ese inmueble, ni siquiera que haya pasado horas allí. Entonces viene de mucho cuestionamiento y de pasar por distintas instancias judiciales. De hecho, la estrategia a nivel de defensa va a ser presentar varias veces estos habeas corpus, pueden hacerlo hasta una vez por semana, así que por ese lado ya hoy la prensa decía que va a ser una de las estrategias. Pero bueno, en julio de 2017 Lula fue condenado por el juez Sergio Moro a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, en este caso del Lavallato, del que ahora de hecho hay una serie en Netflix muy cuestionada también. Exacto. Por el mandatario, que se llama El Mandamiento o algo así.
Algo escuché, pero sí. no recuerdo exactamente. Me suena que no era El Mandamiento. Vamos a chequearlo y ya se lo decimos a la gente.
Pero Lula, de hecho, quiere llevar a juicio a Netflix. Así que, más allá de las cuestiones judiciales, la cuestión es que el 24 de enero de este año, a pesar del accionar de los abogados del expresidente brasileño y de las denuncias inclusive de juristas internacionales, porque esta causa, como decíamos, no tiene pruebas fundadas y se basaba en dudosas delaciones premiadas, Lula tuvo su condena reafirmada en segunda instancia por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre, el TRF4, que ignoró los argumentos de la defensa que apuntaban a que se anulara el proceso. Y luego, bueno, los tres jueces entendieron que en este caso votaban contra el recurso de la defensa e inclusive aumentaron la condena y la llevaron a 12 años y un mes sin derecho a que tuviera prisión domiciliaria, a pesar de las condiciones de salud de Lula y bueno, y su edad también, que podrían ser alicientes.
Exactamente. Azul, El Mecanismo, así se llama la serie.
Ah,
de
El Mecanismo.
El Mecanismo. ¿Vio qué rápido que soy para el chequeo, vio?
Muy bien.
Ayer reactualizamos entonces, se presentó ese recurso de habeas corpus por parte de la defensa de Lula, pero ayer el Tribunal Federal de Brasil lo negó, entonces, y volvió a dar un duro revés a los movimientos populares y en particular al Partido de los Trabajadores, que lo tienen como candidato a las elecciones que se vienen en octubre en ese país.
Sí, de hecho, igual lo que es importante decir es que si bien puede llegar a entrar en prisión y esto, y la estrategia va a seguir siendo presentar varias instancias en distintos tribunales para anular este fallo contra Lula, Lula de todas maneras se va a presentar como candidato al PT, de hecho lidera las encuestas para las elecciones de octubre, así que en esa tensión, en estos meses de abril-octubre, seguiremos andando.
Tal cual, Azul, es buena la aclaración, que esto todavía no implica que Luis Ignacio Lula Silva no pueda presentarse a las elecciones, todavía hay batalla legal por dar, digamos, y eso es lo que le compete a la defensa del ex mandatario. Lo cierto es que hoy nos levantamos, bueno, con manifestaciones de repudio, de bronca, de dolor, de tristeza, pero también de espíritu combativo de parte de los movimientos populares brasileños, y como Radio Mundo Real quisimos colocar alguna que otra voz, ¿no? Entonces optamos por pedirle a nuestro compañero Fernando Campos Costa, de Amigos de la Tierra Brasil, un hombre muy, muy vinculado además con lo que es el movimiento de los sin techo en Brasil, una persona muy metida, digamos, con el movimiento sin techo, particularmente en Porto Alegre, en Río Grande do Sul, pero también a nivel nacional, que nos hiciera brevemente, o en realidad él hace un análisis de cuál es la lectura desde Amigos de la Tierra Brasil de este momento, y nosotros hemos cortado apenas un fragmento que no llega a los 2 minutos para presentar en este Mil Voces, así que Azul, vamos a escuchar a Fernando Campos y su análisis de la decisión judicial de ayer.
La decisión de ayer, que el Supremo Tribunal Federal ha negado el habeas corpus de expresidente Lula, es una parte de un sistema más complejo de avance del neoliberalismo en Brasil y en toda la América Latina. Y miramos que esto tiene muchas relaciones con la política internacional y este avance que la propia jornada continental contra el neoliberalismo y por la democracia ya viene denunciando hace tiempo, las acciones en Honduras, el tema de Paraguay, el tema de Argentina, el proceso de paz de Colombia. Y miramos que todo que pasó es una movida en las leyes para atender a intereses y condenar políticamente, ¿no?, la izquierda brasileña y la idea de tener un Estado más justo y democrático. Y con Lula no pasó diferente. Mesmo él tiene alcanzado el andar de cima, él tiene un DNA de origen y de creación popular, fato que faz con que él tenga todos esos preconceitos o atinjan como un debajo. Entonces, la proximidad de los fatos con el golpe militar mediático del 64, con los avances del fascismo y del nazismo en el mundo, la situación de Palestina, la situación de Honduras. Bueno, miramos que la violencia es la forma de que ellos tienen de avanzar, porque en el debate, en la construcción de mayoría, en la construcción de la discusión de un proyecto de país, ellos no tienen, tienen un proyecto de sus bolsillos, de sus intereses económicos.
Bien, escuchábamos entonces a Fernando Campos, un compañero de Amigos de la Tierra Brasil, analizando este fallo y negación de habeas corpus a Lula da Silva. Y también agregamos la consulta a Karin Nansen, la presidenta de la Federación Ecologista Amigos de la Tierra Internacional, opinando sobre esta decisión judicial en Brasil.
Amigos de la Tierra, América Latina y Caribe, ha venido denunciando este proceso de afrenta contra la democracia en Brasil a partir del golpe en Brasil, y ahora esta afrenta contra la democracia se consolida con esta nueva instancia judicial que niega derechos constitucionales, que niega derechos democráticos al candidato del Partido de los Trabajadores y a un luchador histórico, ¿no es cierto?, de los movimientos populares en Brasil. Entonces, lo que nos preocupa y lo que ha denunciado Amigas de la Tierra, América Latina y Caribe, es esta arremetida de la derecha contra la democracia para acallar las voces de los movimientos populares, para evitar que los movimientos populares continúen teniendo conquistas, para evitar que los movimientos populares continúen luchando por sus derechos. De hecho, no solo esta judicialización de Lula es lo que está teniendo lugar en Brasil, sino una profunda represión contra todos los movimientos populares del país e incluso asesinatos, ¿no es cierto?, como el de Mariel Franco. Lo que demuestran es que las clases dominantes en Brasil, con el apoyo de poderes muy importantes, por ejemplo, la prensa en ese país está altamente concentrada, esas clases dominantes entonces están ejerciendo una represión brutal y están haciendo todo lo que está a su alcance para evitar que el pueblo brasilero pueda continuar conquistando derechos y pueda continuar con sus luchas.
Muy bien, escuchábamos a Karin Nansen, la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, sobre lo que ha sido este importante momento para la política latinoamericana y especialmente para los movimientos sociales, particularmente en Brasil. Vamos a seguir muy alertas porque este es un tema que espera noticias, inclusive de nuevo y rápidamente, para la semana que viene. Así que vamos a estar alertas, tratando de seguir la agenda de los movimientos sociales brasileños, a ver qué pasa con este tema y seguramente la semana que viene lo tengamos que retomar. Vamos a ir al segundo tema del Mil Voces Azul, que es ¿cuál?
La histórica demanda judicial que tuvo lugar esta semana contra Shell en los Países Bajos por las omisiones de esta empresa en materia del cambio climático. Vamos a decir que Amigos de la Tierra, Países Bajos, anunció el miércoles que llevará a Shell a la justicia si hace caso omiso de los reclamos que le exigen poner fin a la destrucción del clima. Esto se expresó en un comunicado de prensa de esta federación ecologista, Amigos de la Tierra Internacional, esta semana.
Exactamente, ayer, para ser más el miércoles 4 de abril, para ser más precisos, un trabajo de comunicación muy amplio que ha hecho Amigos de la Tierra con redes sociales, con comunicado de prensa, con contactos con medios alrededor del mundo, y ahí aprovechamos para mandar el saludo grande a Amelia Collins, la responsable de comunicaciones de Amigos de la Tierra Internacional, y a Rafa Ramos, una de las personas que también trabaja en el equipo, particularmente en el desarrollo web de Amigos de la Tierra. El comunicado de la federación dice entonces que Donald Pauls, el director de Amigos de la Tierra Países Bajos u Holanda, afirmó: Shell se encuentra entre los 10 mayores contaminadores del clima a nivel mundial. Desde hace más de 30 años la empresa es consciente de que provoca un peligroso cambio climático, pero continúa extrayendo petróleo y gas e invierte miles de millones de dólares en la búsqueda y desarrollo de nuevos combustibles fósiles.
Sí, lo importante es decir que esta demanda judicial es la primera que exige a una empresa de combustibles fósiles que haga algo en materia del cambio climático en lugar de pedir una indemnización. Entonces, de ser exitosa, esta acción judicial pionera va a limitar o podría limitar de manera significativa las inversiones de Shell en petróleo y gas a nivel mundial, obligándola a cumplir metas climáticas. Para también analizar qué va a implicar si se lleva adelante y se logra un éxito con la demanda judicial, hablamos desde Mil Voces con Karin Nansen, la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional.
Bueno, este caso es sumamente importante porque abre las puertas a otros casos futuros que permitan llevar a estas corporaciones como Shell ante la justicia. En este caso, Amigos de la Tierra Holanda decidió enviar una carta de notificación a Shell que le exige una serie de pasos a tomar para dejar de destruir el clima y afectar el clima, porque Shell es responsable, ¿no es cierto?, por el cambio climático que afecta a la población mundial y también a los medios de sustento de todo el mundo. Para Amigos de la Tierra Internacional es un caso sumamente importante. importante. Por un lado, porque consideramos que Shell es responsable del cambio climático, al igual que otros contaminadores, otras grandes empresas contaminantes, ¿no es cierto? Pero Shell es una de las 10 principales empresas contaminantes y destructoras del clima a nivel mundial, y esto ha venido ocurriendo en los últimos 30 años. Y además, Shell es consciente de eso. O sea, Shell está provocando un peligroso cambio climático en lugar de tomar medidas. Además, ha engañado al público en lo relativo al cambio climático y continúa perforando y continúa con sus inversiones en busca de más petróleo y gas, además de continuar explotando combustibles fósiles. Entonces, Shell tiene una responsabilidad muy grande a nivel mundial por la destrucción del clima y además es consciente de ello.
Muy bien, escuchábamos otra vez a Karin Nansen, la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional. Esto azul, tanto lo de Karin como lo de Fernando, que hablamos antes con respecto al caso Brasil, a cuenta de entrevistas más amplias que presentaremos entre mañana o entre este viernes 6 de abril y la semana que viene, tanto sobre lo que acaba de ser el fallo judicial en Brasil como este caso de Shell y la importancia que tiene con extensas entrevistas que hicimos con ambos. Pero ahora, Azul, le vamos a pedir a Edgardo que nos coloque el primer tema musical, que nos cuente de qué se trata.
Bueno, como venimos de Brasil y como estamos acostumbrados en Mil Voces a tener un artista por programa, en esta oportunidad vamos a compartir la música y la poesía de el señor Chico Buarque, que en realidad se llama Francisco Buarque de Holanda, que nació en Río de Janeiro en 1944 y que es un poeta, cantante, guitarrista, compositor, dramaturgo y novelista, por si algo le faltaba. Se lo conoce principalmente por sus canciones de refinada armonía y por sus letras que oscilan entre la temática de carácter intimista hasta cuestiones como la situación cultural, económica y social de Brasil. A lo largo de su vida ha tenido como grandes reconocimientos en lo que ha sido su obra literaria. Y bueno, pero como acá no estamos hablando, no estamos para hablar sobre su obra literaria, sino sobre su música, vamos a escuchar una canción de su último disco, que se llama Caravanas, el disco, y esta canción precisamente se llama As Caravanas, y habla un poco sobre esa desigualdad que tiene gran parte de la sociedad de inmigrantes en Río de Janeiro, o justamente hoy más que nunca, con toda la militarización que está habiendo en Río de Janeiro y ese asedio que está teniendo por parte de la policía militar.
É día de real grandeza, todo azul. Mar turquesa, lá Estambul, enchendo os olhos. Um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana. Caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba. A caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retém esses estranhos suburbanos, tipo muçulmanos do Jacarezinho. A caminho do Jardim de Alá, é o bicho, é o buchicho, é a charanga. Diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. É, diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. Com negros torços nos deixam em polvorosa. A gente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela, ou pra Benguela, ou pra Guiné. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira o sol, que estoura as veias o suor, que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana do Arara. Não há, não há. Deve ser do sol que bate na moleira o sol, que mistura as veias o suor, embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão, de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana. Nem caravana, nem caravana, nem caravana, guarará.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Bien, las caravanas de Chico Buarque. Gracias, Edgardo. Ya iremos al segundo tema musical en algunos temas nada más. La agroecología en debate en Italia. Nos metemos en el bloque de agroecología de este Mil Voces 331. La defensa de una práctica milenaria campesino-indígena frente al embate oportunista corporativo. Así titulamos la entrevista que publicamos en Radio Mundo Real a Martín Drago, el coordinador del programa de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. Un Martín Drago que dijo que el simposio sobre agroecología que inició el martes en Roma, Italia, y que es organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, será un espacio de disputa dura de sentido sobre qué es la agroecología. Un espacio que termina este jueves, Martín debe estar en pleno trabajo por allí todavía. También un espacio de debate sobre cuáles son las políticas públicas que precisa la gente en los territorios para poder vivir de manera digna produciendo alimentos, que es lo que le gusta.
Es importante decir que esta discusión sobre agroecología, el simposio sobre agroecología, se está llevando en este contexto de la FAO y se introduce una discusión de disputas de sentido. Por ejemplo, insistir en que no hay agroecología sin organización social en el territorio, sin los productores en el territorio y sin acceso a la tierra, sin el respeto al derecho de campesinos e indígenas a tener sus semillas. Y en especial, como dice Drago en la entrevista, no hay dudas de que el sistema alimentario actual está quebrado, hay que transformarlo y que tiene una contribución al cambio climático tremenda. Está concentrado y por eso no logra alimentar al mundo. Y en especial, esta declaración me parece clave en la entrevista, ¿no? Quienes producen los alimentos son quienes están más hundidos en la pobreza. La mayoría de la gente que es pobre es aquella que produce también alimentos. Y esa es una discusión que se estuvo dando esta semana allí en Italia.
Exactamente. Hacíamos la entrevista con Martín, digamos que a poco de empezar el simposio internacional llamado Segundo Simposio Internacional sobre Agroecología, ampliar la escala de la agroecología para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y realmente aprovechamos, Azul, para recomendar a la gente que escuche la entrevista. Como siempre decimos, cualquiera de los temas que tocamos en este Mil Voces están para ampliar, porque son temas que hemos cubierto durante la semana o los últimos días en Radio Mundo Real. Y la verdad que la riqueza conceptual de Martín, si bien es un compañero y además un amigo en lo personal, quiero de todas maneras destacar la riqueza conceptual de Martín, su riqueza analítica y además su capacidad, digamos, de lectura política de qué es lo que está en juego en este momento en particular en Naciones Unidas, en el espacio de la FAO, ¿no? Lo que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Me parece, algunas de estas cosas que vos leíste son declaraciones fuertes, digamos, importantes, y si uno repasa el transcurrir de la entrevista, Martín a cada rato, digamos, hace una conceptualización o un análisis que abre los ojos de alguna manera y que arroja claridad sobre lo que es lo que está en disputa en este momento, pero también sobre cuáles son las características del sistema alimentario actual y qué es lo que los movimientos sociales, este movimiento global por la soberanía alimentaria, está planteando como alternativa. Y no como alternativa de los escritorios, como dice Martín, sino como alternativa que ha sido practicada milenariamente por las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, como lo es la agroecología, pero que además se reinventa desde esas organizaciones en los territorios día a día, ¿no? Se practica día a día. Me parece que por ahí está el centro, el meollo de la riqueza de lo que Martín nos comparte en esta entrevista. Hemos elegido apenas un fragmentito corto para compartir con ustedes, con la invitación a que lo amplíen en Radio Mundo Real.
quienes producen alimentos son los campesinos, son los pueblos indígenas, son los pescadores artesanales. Entonces las políticas públicas no pueden ser hechas sin ellos, sin ellas. Después hay una cuestión que es bien clara, ¿no? La agroecología no se hace en la FAO. La FAO no va a definir lo que para los movimientos sociales, las organizaciones de productores a pequeña escala, es la agroecología. La agroecología es una construcción de campesinos indígenas milenaria, ¿no? No es una construcción de la ciencia. La ciencia puede haber ayudado a desarrollar, a entender, pero es una construcción campesina indígena. Nosotros no venimos a negociar qué es la agroecología para nosotros. Venimos a intentar influenciar las recomendaciones que la FAO va a hacer a sus gobiernos, a los gobiernos que hacen parte de la FAO, para que implementen políticas públicas para transformar un sistema agroalimentario que está quebrado, que tiene una contribución al cambio climático tremenda, que está concentrado y no logra, por concentración, no por falta de producción de alimentos, no logra alimentar a todo el mundo, pero además que tienen la pobreza a la mayoría de la gente que produce alimentos, ¿no? Entonces, nosotros, ese sistema está quebrado, hay que transformarlo. Y las organizaciones y el movimiento por la soberanía alimentaria tiene soluciones. No tiene soluciones imaginarias, no tiene soluciones pensadas en un escritorio, tiene soluciones que vienen de prácticas concretas en territorios concretos, realizadas a diario.
Bien, escuchábamos entonces a Martín Drago, el coordinador del programa de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. Y para seguir en el tema, de hecho, la semana pasada, de cara a lo que sería este simposio de la FAO sobre agroecología, Amigos de la Tierra Internacional lanzó una nueva publicación titulada Manejo Comunitario de Bosques y Agroecología, Vínculos e Implicaciones. Para comentar un poco sobre los contenidos que trae esta publicación, Radio Mundo Real habló con Isaac Rojas, que es el coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional. El ecologista aseguró que la definición de bosques de la FAO ha demostrado ser desastrosa. Así la calificó. Así de fácil. Explicó que el nuevo texto va dirigido tanto a quienes toman las decisiones y planifican las políticas públicas en este sentido, a los movimientos y organizaciones sociales y al público en general. Y esto es importante de cualquier tipo de publicación que surja de la sociedad civil, porque lo que buscamos también es eso, ¿no? Que se entienda para todos, porque entre todos tenemos que dar estos cambios. Y en especial es importante ver acá esto de los bosques y la biodiversidad y cómo eso entra en diálogo el cuidado de bosques y biodiversidad con la agroecología.
Exactamente, Azul. Muchas de estas cosas a veces debatidas en los espacios de Naciones Unidas no son de tan fácil comprensión. Así que arrojar claridad sobre esto, ponerlo en ejemplos concretos, explicar esas ligazones que hay entre el manejo comunitario de bosques y la producción de alimentos y la agroecología en particular, como esas soluciones que Martín habla, que son soluciones que están en práctica, obviamente estuvo entre la base del interés, tanto del programa de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra, que Martín coordina, como el de Bosques y Biodiversidad, que coordina Isaac, para lanzar esta publicación. Pero bueno, dejémonos de cháchara y a ver qué nos comentaba Isaac entonces la semana anterior.
El manejo comunitario del bosque no es simplemente de cuidar el bosque, los animalitos, los árboles o la extracción de madera, sino también tiene que ver con la comida de la gente y el bosque se va convirtiendo también en algo cultural, ¿verdad? Que trasciende la visión occidental, dominada por la definición que da de los bosques la FAO, donde simplemente se les ve como un poco de árboles que están ahí juntos y que tienen cierta altura. Y los bosques es muchísimo más que eso. El agronegocio muchísimas veces se dice, mira, tenemos que talar los bosques porque el mundo necesita comer más. Cuando en realidad el agronegocio no nos da la comida que necesitamos. Y según datos de la misma FAO, esta comida que nos comemos todos los días proviene sobre todo de la agricultura familiar, de experiencias de agroecología que existen en todas nuestras comunidades, en todos nuestros países.
Escuchábamos entonces al activista Isaac Rojas, que decíamos es el coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, y también para introducir otras voces femeninas, además de de la mía, que bueno, les tocará a los oyentes seguir conociéndola. Tenemos...
Eso no tienen chance, la van a tener que seguir conociendo.
Ah, es así. Bueno, pero vamos, por suerte, a incorporar también otros acentos, diría yo.
Exacto, bien dicho.
Van a escuchar entonces a Emilia y a Elcinda, que son parte, Emilia, de la Unión de Trabajadores Sin Tierra de Mendoza, de la provincia de Mendoza, en Argentina, y a Elcinda, que es integrante del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Ellas estuvieron invitadas por el gobierno de aquí, de Montevideo, en la capital del Uruguay. En el contexto del Mes de las Mujeres se realizaron distintas actividades y en particular tuvo fuerte peso la agroecología y cuál es la perspectiva de género que tiene esta práctica, bueno, de poder cuidar la tierra y producir alimentos en términos de soberanía y de justicia ambiental. Así que, si les parece, vamos a escuchar las entrevistas que hizo Ignacio Sirio con Emilia y con Elcinda.
Generalmente las mujeres en lo que es las comunidades campesinas, en lo que es la ruralidad, se han dedicado históricamente a la elaboración, a la producción de alimentos, al cuidado, a la protección de las semillas. Como bien cuenta la compañera, es importante destacar que esto es siempre, en su mayoría lo hemos hecho mediante la agroecología, ¿no? Y cuidando la biodiversidad. Por eso consideramos la lucha por la tierra, la lucha por la reforma agraria popular, para poder trabajarla en conjunto, ¿no?, en comunidad, en forma colectiva. Entonces, un poco eso nos trajo hasta aquí, para contar esa experiencia y también para contar la experiencia de las mujeres de la vía campesina en torno a la lucha por un feminismo campesino y popular, que bueno, que es un feminismo que contempla las realidades de las mujeres del campo, ¿no?
Esse tema do trabalho da agroecologia é um tema muito importante para nós mulheres que trabalhamos na vida rural. E nós mulheres também trabalhamos a questão da saúde. E com alimentação saudável se tem saúde. A agroecologia não tem uma fórmula. A gente vai fazendo. A gente vai trocando experiência e vai fazendo. Isso é muito importante, os trabalhos coletivos. É onde a gente discute, é onde a gente aprende muito entre as companheiras e os companheiros. E aí também a gente tem as nossas feiras, as feiras orgânicas, que a gente tem os espaços onde a gente vende e faz o diálogo com a sociedade. Isso é muito importante, a divulgação da nossa produção.
Quantas vozes fazem falta para cambiar a realidade? Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Era Emilia, de la Unión de Trabajadores Sin Tierra de Mendoza, la UST, y Elcinda, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra brasileño, el MST, entrevistada por Nacho Sirio acá en Montevideo hace apenas algunos días. Unas mujeres que aprovecho para decir también, porque esta publicación de Amigos de la Tierra que mencionábamos hace un rato sobre manejo comunitario de bosques y agroecología tiene un fuerte enfoque de género. Staxes, si ustedes entran a la entrevista realizada con Isaac, van a ver que ahí hay un link que permite el acceso a la publicación. Invitamos a la gente para que puedan acceder allí si quieren. Y tiene un fuerte enfoque de género. Mujeres que ayer justamente leía algo de lo que se estaba trabajando en Roma en estos días. Mujeres que, digamos, no requieren ser tratadas en el espacio de FAO como para cumplir con la línea de género, digamos.
Con la,
¿no?,
cuota.
Exacto, sino como mujeres que son claves en lo que es la, han sido claves tradicionalmente en lo que es la producción de alimentos, uh-huh, y que se consideran actores centrales, sujetos de esa práctica productiva, que es además obviamente una manera también de vivir. Así que, bueno, Emilia y Elcinda, desde los movimientos populares, desde los movimientos de base en la tierra, nos aportaban justamente esa mirada que también en el espacio multilateral se trata de colocar. Nos vamos a meter con lo que es el último tema de este bloque de agroecología de Radio Mundo Real, de Mil Voces de hoy. porque culminó el curso de coordinadores de las escuelas latinoamericanas agroecológicas. La formación de los y las formadores y formadoras fue el centro de trabajo del encuentro de los comités políticos pedagógicos de las diversas escuelas e institutos latinoamericanos de agroecología, los llamados IALAS, que transcurrió en la ciudad de Lapa, estado de Paraná, sur de Brasil, y sobre lo cual hemos ofrecido un completo informe en Radio Mundo Real, gracias al trabajo también de nuestra querida compañera Viviana Catrileo, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, la ANAMURI. Un encuentro en Lapa, Paraná, ahí al sur de Brasil, decíamos que fue del 17 al 21 de marzo, o sea que terminó hace ya algunos días, pero que queremos de todas maneras recuperar algunas de las voces que Viviana nos colocaba. ¿Qué voces en particular, Azul?
Bueno, en especial vamos a escuchar a Florencia Biersba, que es integrante del equipo coordinador del curso a los IALAS, por parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, que contó que esta es la primera vez que se hace este curso y que su concreción tiene que ver con una estrategia amplia de emancipación humana y de unidad latinoamericana. Esto de poder también aprender cómo hacer la agroecología, transmitir los saberes milenarios y de las comunidades ancestrales. También vamos a escuchar a Néstor Tobar, desde el IALA Paulo Freire de Venezuela, quien sostiene que la escolarización que proponen estos institutos, los IALA, tienen que ver con la transformación social, con una perspectiva de liberación y de superación del capital. En especial, Néstor dijo, no se trata de copiar, sino de intercambiar los avances que se han logrado en cada escuela. Y por supuesto, además, porque la agroecología se tiene que adaptar a cada terreno y a cada país y a las posibilidades y recursos. Así que los escuchamos a Florencia y a Néstor.
Exactamente, allá vamos.
Estamos concluyendo nuestra tercera etapa del seminario para las CPPs, las Coordinaciones Político-Pedagógicas de los Institutos Latinoamericanos de Agroecología, de una estrategia amplia, de una estrategia grande de formación para nuestros pueblos. Así que estamos muy contentos con la tarea y muy contentos porque sentimos que fue un gran acierto hacer este seminario. Este seminario que es la primera vez que hacemos en la CLOC un seminario de formación que está, digamos, dividido en tres etapas y que tiene tiempo comunidad y tiempo escuela, como le llamamos nosotros, reforzando esta idea metodológica y pedagógica de la alternancia, ¿no? De ir a nuestros territorios, de encontrarnos, de seguir debatiendo, de volver a nuestros territorios.
Las motivaciones han sido muchas y las impresiones de igual manera multiplicadas. Creo que este proceso de formación es producto de un cúmulo ya a través del tiempo, un cúmulo histórico de todos los procesos de lucha que se han dado en América Latina a través de CLOC y Vía Campesina, de los cuales nacen los IALAS precisamente. Y una vez ya teniendo estos procesos de formación, estas escuelas de agroecología ya un poquito más formalizadas, que de alguna manera un gran aporte se da a través de la escolarización, llevarla a un proyecto político, una escolarización con una visión política de lucha para la transformación social de nuestras realidades en diferentes áreas, tan compleja y contextualizada, pero con un proyecto común.
Bien, Edgardo, bueno, escuchábamos entonces a Florencia y a Néstor, que eran parte de esta formación en las escuelas latinoamericanas agroecológicas, y vamos al segundo tema musical de este programa.
Sí, bueno, como ya lo habíamos mencionado en la primera intervención musical del programa, vamos a cerrar este capítulo de música con otro tema del señor Chico Huarque, pero en esta ocasión vamos a ir con un clásico de todos los tiempos, Construcción.
Qué lindo. Sí, Chico Huarque. Sí. Necesitamos esos clásicos en nuestras vidas.
Sí, aparte son medio que atemporales.
Exacto, digamos. Sí, sí,
este,
sí.
Y bueno, por acá vamos a estar cerrando el ciclo musical de este Mil Voces 331 y esperemos que para el próximo Mil Voces la elección musical que sea un poquito más auspiciosa, no por la música de Chico Huarque, sino por la temática en general, pero bueno, está complicada la región.
Está complicada, pero bueno, vamos a darle play, la música siempre ayuda a superar o a procesar estos momentos, así que vamos arriba con eso.
Vamos.
Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E
cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. Cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar quatro paredes flácidas, sentou pra descansar como se fosse um pássaro, flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado.
Construcción de Chico Buarque era el segundo y último tema musical de Mi Voces 331, y nos vamos a meter ahora en, se puede decir que la fase final del Mil Voces de hoy, Endurecerse sin perder la ternura, entrevista con Miriam Miranda de la OFRANE, la Organización Fraternal Negra Hondureña de Honduras. Fueron 27 años de mi vida junto a Berta. Ella no era únicamente una compañera de lucha, era también mi hermana. Conspirábamos juntas, teníamos planes juntas y sobre todo el desarrollo e impulso de un trabajo juntas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas especialmente. Así empieza un reporte especial de Thomas McDonough, que es del Centro para la Democracia de Bolivia, para Radio Mundo Real, con la coordinadora de la OFRANE, con Miriam Miranda. Una entrevista azul que presentábamos hace ya varios días, que aparentemente a la gente le gustó mucho, tuvo muy buena repercusión en redes sociales y también la cantidad de gente que ha ingresado a leer o a escuchar la nota, y que decidimos, a pesar de que esto viene un poco a colación de lo que fue los 2 años del asesinato de Berta el 2 de marzo, como vos decíamos cuando hacíamos los titulares, y eso de alguna forma se puede decir que en un sentido periodístico estrictamente pierde un poco de vigencia ya transitando los primeros días de abril, pero no habíamos tenido Mil Voces posterior a esta nota, y la verdad que cabe siempre escuchar a Miriam Miranda, y más particularmente esta entrevista de Miriam en la cual abunda en conceptos, Azul.
Sí, vamos a decir también que la organización de la que forma parte Miriam, la Ofrané, nuclea al pueblo indígena garífuna de Honduras. Miriam en esta entrevista además subraya algo que decíamos al comienzo del programa, ¿no? La vida de Berta Cáceres dedicada a la lucha feminista, anticapitalista y contra el racismo, es decir, y todo esto transversalizando esa lucha para defender el medio ambiente, los recursos naturales, esos territorios sagrados. Entonces, sí, me parece que está bueno también romper en esto de las agendas periodísticas con los tiempos, con las fechas, que a veces sí nos hacen acordar de las luchas, pero que está bueno trascenderlas. En particular, Miranda lo que dice en esta entrevista es recordar también que Honduras sigue viviendo una dictadura, ¿no? Está en una situación, digo, salvando la distancia, similar a la de Brasil, en esto de un gobierno irregular por donde se lo mire, de represión fuerte, de persecución a líderes y lideresas sociales. También en el caso de Berta Cáceres ha sido emblemático por la campaña de desprestigio que sufrió ella y su familia, cómo quisieron desviar el caso hacia un, entre comillas, crimen pasional.
Y posteriormente el COPIN, ¿no? También el COPIN.
Totalmente.
El Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras que... Berta coordinaba, ¿no?
Uh-huh. Entonces, allí Miriam Miranda en esta entrevista que vamos a escuchar ahora recuerda todo esto, y además decir que Miriam es destacada también en Honduras por su defensa de los territorios, de los bienes comunes, de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas. Es también referente de la plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, y bueno, y también asegura, obviamente, que el pueblo organizado sabe que el asesinato de Berta, como decíamos también hace un rato, es un asesinato de Estado por el cual el Estado hondureño debe responder todavía.
Exactamente, así que Miriam, recordando tiernamente, como decíamos, a Berta, y a su vez haciendo una dura categorización de lo que es un gobierno dictatorial y lo que eso ha implicado en materia de abuso de los derechos humanos en ese país, con muertos desgraciadamente regularmente y en particular luego de las elecciones amañadas de fines del año pasado. Escuchamos a Miriam Azul.
Casi siempre se me pregunta que qué significa Berta para mí. En primer lugar, debes de saber de que fueron 27 años de mi vida con ella juntas. Entonces Berta no era únicamente una compañera de lucha, era también mi hermana. Conspirábamos juntas, luchábamos juntas, planes juntas y sobre todo desarrollando un trabajo, impulsando un trabajo juntas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas, sobre todo, ¿no? Nosotros seguimos reafirmando que el asesinato de Berta es un asesinato de Estado. El Estado es responsable del asesinato de Berta. Hasta la fecha de hoy no ha querido inclusive cancelar el permiso de operación de esa empresa. Entonces, aparte de que se le otorgaron medidas cautelares, el Estado debía protegerla y no ha cumplido ni cumplió con ese mandato internacional. En los últimos años se ha incrementado, y sobre todo con este gobierno nacionalista, que hoy es una dictadura impuesta en Honduras, se ha incrementado la entrega de los bienes comunes de la naturaleza a inversionistas extranjeros, sobre todo, inclusive aún a costa de la vida de las defensoras y de los defensores, como el caso de Berta. Y después de lo que ha sido este proceso de eleccionar, del golpe de Estado que hubo en el 2009 y ahora este golpe electoral, por supuesto se intensifica la violencia, la violación de derechos humanos y la entrega de los recursos naturales y los bienes comunes de la naturaleza, que genera criminalización, judicialización, desplazamiento de comunidades y mucha crisis a lo interno de las comunidades, porque hay una intervención directa del Estado para garantizar que haya esa crisis en las comunidades y así aprovecharse de los bienes comunes de la naturaleza.
Muy bien, Miriam Miranda, de la Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE, de ese país. Vamos a ir al tema, uno de los temas centrales que también hemos desarrollado a lo largo de la semana, que estamos a punto de publicar en Radio Mundo Real, porque vos, Azul, particularmente fuiste a la presentación de un documental de Fernando Pino Solanas, el argentino, acá en Montevideo, hablando particularmente, viaja a los pueblos fumigados, ¿no? El impacto del uso de los agrotóxicos en Argentina, y a su vez luego aprovechaste para hacer una entrevista y completar la mirada de alguna forma con el doctor Damián Berceñas, y a quien aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo, un querido compañero de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, con el que hemos compartido muchos momentos y ha venido siempre de buena gana a participar en diversas actividades en nuestro país. Pero contame, Azul, ¿de qué se trató? ¿Cómo fue? ¿Estuviste allí? ¿Aprovechaste también antes para o después para entrevistar a Pino? Contame un poco.
Bueno, escuchábamos recién a Miriam que hablaba de esto de conspirar con Berta Cáceres, y realmente pensaba ahora cuánto de conspiración de la buena hay en esta película, en este documental. Pino Solanas es un reconocido cineasta en todo el mundo, viene de presentar este documental, Viaje a los Pueblos Fumigados, en el Festival de Cine de Berlín, donde fue ovacionado, y el estreno latinoamericano tuvo lugar aquí en Montevideo, en el Festival de Cine Internacional, en la Cinemateca. La película reúne 20 testimonios y los que habrán quedado por fuera, pero es un recorrido de Pino Solanas por distintos pueblos que fueron y que son fumigados por agrotóxicos, en especial con glifosato. Es interesante, me parece, también el vínculo que hace él al arrancar la película por un desmonte de un monte nativo en la provincia de Salta, al norte en Argentina. La arranca por una escena donde están desmontando, sacando troncos, ¿no?, de estas especies nativas, y el plano desde arriba, ¿no?, el plano este con un avión donde se ve un desierto para un lado, un plano partido al medio, un desierto hacia la derecha y el monte hacia la izquierda. Y el efecto que tiene eso, ¿por qué se está desmontando? Para plantar allí soja y aplicar agrotóxicos. Todas las implicaciones que tiene solo esa escena, ¿no? Porque se está desmontando en una zona rodeada de las comunidades huichí, que han sido corridas de su territorio donde vivían.
Indígenas, no Azul.
Exacto, comunidades indígenas huichí, que sufren ese desmonte, ¿no?, que se las saca de la tierra, que terminan, dice Solanas en la película, acorraladas literalmente en un rincón de ese espacio donde habitaron desde hace cientos de años. Y además también cómo se cruza en esto la pobreza, porque de hecho quienes realizan el desmonte son trabajadores absolutamente precarizados, zafrales, muy muy pobres, que realizan este trabajo en condiciones de riesgo total, ¿no? Entonces, ¿cómo pega ese círculo a la película? Y a partir de ahí se avanza en recorrer y tomar voces de organizaciones sociales como las Madres de Ituzaingó Anexo en Córdoba, que son conocidas también a nivel mundial por su lucha y porque han llegado a llevar a un juicio en esto de la justicia ambiental que hablábamos hoy. Si bien el juicio, bueno, solo recibieron por condena 3 años por aplicar agrotóxicos sobre los niños, sobre escuelas, denunciaron malformaciones, se conoce este caso. También se nombra como una, si quisiéramos decir, una situación exitosa, el logro en el pueblo, en la localidad de Malvinas Argentinas, en Córdoba, donde impidieron la instalación de una planta de semillas transgénicas de Monsanto. Eso es algo histórico también. Se recuperan esas voces y después, por otro lado, hay muchos testimonios de científicos, de médicos, de ingenieros agrónomos que apoyan la agroecología, que muestran una y otra prueba de lo que produce el estar consumiendo todos estos alimentos contaminados. Y de hecho también en entrevista con Radio Mundo Real, tanto Solanas plantea como esta cuestión de cómo nos estamos envenenando, de manera consciente o inconsciente. Inconsciente en el sentido de que no sabemos bien qué es lo que estamos comiendo muchas veces, o también porque no queremos asumir que nos estamos envenenando.
Habla de esta cuestión de los hábitos, Pino, ¿no? Que es algo de lo que vos vas a compartir ahora con nosotros, de lo que conversaste con él, pero como sí, uno se acostumbra a comer porquerías y a no revisar eso, ¿no?
La necesidad de cambiar de hábitos. Y esto en realidad, digamos, me parece que a veces suena suena fácil, se sabe difícil, y entonces la película nos muestra distintas alternativas en ese sentido para cambiar el modelo, ¿no? Que es como un hilo conductor también en el documental. Digo esto porque también tenemos que ser conscientes que los recursos para acceder a alimentos sanos, que el médico Damián Marceñazzi dice que es una paradoja hablar de alimentos sanos, porque en realidad los alimentos deberían ser sanos, si no, no son alimentos.
Exacto, exacto.
Lo bueno ahí es, en realidad, ver en estas distintas alternativas que van desde la huerta orgánica en el fondo de tu terreno, en tu casa, a mega hectáreas de trigo que también es producido en forma agroecológica y entonces se está consumiendo esto, un alimento sano, valga la paradoja. Si quieren, escuchamos a Pino y después comentamos un poco de lo que hablamos con Damián Marceñazzi.
Pino Solanas, entonces.
Es el grande que está en el mundo. Pensá vos que todos los países hacen agricultura y están usando, aprendiendo ese mismo modelo. Después de varios años se empiezan a dar cuenta. Lo que se dijo al comienzo no se quiso oír. De la misma manera que mucha gente, inclusive muchos espectadores que estaban a la noche, por primera vez, ¿qué será esto? Y entonces lo va postergando. No basta solo lo que se dice y el cómo se dice, sino que hay que insistir, porque la primera tendencia es de resistir a que eso sea cierto. Porque si yo admito que sea cierto, he estado envenenado a mis niños, o me he estado envenenando yo comiendo estas cosas, bla, 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 bla. Son hábitos. Entonces, el cambio cultural exige cambiar hábitos que son muy destructivos, y son de derroche, son de un consumismo tremendo. Cada cosa que consumimos agrede al medio ambiente. Eso, la humanidad tiene que ponerse de pie. La humanidad tiene que reaccionar. Hay que presionar a las capas dirigentes de nuestros países. Y hay que combatir también, ideológicamente, la desinformación y las mentiras de este modelo. No, vamos a producir en escala para salvar la humanidad. No, no, son todas mentiras. No, esa producción en escala lo que ha generado son miles de olas de desocupados. Han agredido y destrozado el suelo. Por supuesto, el cambio es posible, primero con la decisión de salir del modelo. Segundo, planificando bien cómo se va a salir del modelo. ¿Cuál va a ser el sistema de compensaciones para no desabastecer de alimento, de cereales o de verduras, etcétera, el mercado o la población, mejor dicho? Y tercero, todos los alicientes que se deben colocar para multiplicar la producción ecológica y orgánica.
Muy bien. Azul, vos nos comentabas, además de esta conversación con Pino Solanas y a quien escuchábamos recién, estuviste conversando con el doctor Damián Marceñazzi, que tiene, bueno, su enfoque obviamente desde la disciplina que le toca, pero además desde el trabajo puro y duro a nivel territorial, a nivel de base, gracias al trabajo justamente que hace también en el nivel académico. Contanos un poquito de qué se trata, Azul.
Sí, Marceñazzi, bueno, es uno de los testimonios que aparece en el documental Viaje a los Pueblos Fumigados, de Solanas. Este médico y profesor se encarga de coordinar los que se llama campamentos sanitarios, que es la evaluación final que tiene cualquier estudiante de medicina en la Universidad Nacional de Rosario. Y estos campamentos lo que hacen es justamente como desembarcar en distintas localidades de la Argentina. Hasta ahora lo han hecho en 33 ciudades, en 4 provincias, y ahí lo que hacen es un relevamiento epidemiológico de los problemas de salud de cada población. Lo que se han encontrado ahí básicamente desde 2010 en adelante es que los problemas que a priori encuentra cada población, que identifica como problemas de salud, luego cuando hacen casa por casa se los encuentran. Y en especial Damián destaca en esto tanto casos de cáncer, de distintos tipos de cáncer, como el aumento en los problemas endocrinos, ¿no? Como hipotiroidismo, que históricamente, digamos, eran muy recogidos a nivel de la población femenina y hoy en día se encuentran en niños y en varones, que en otros momentos de la humanidad esto no pasaba. Así que hablamos sobre eso, sobre la importancia de estos campamentos. Vale recordar que Marceñazzi ha sido muy perseguido en su universidad, digamos, siguiendo presionada, si se quiere, la universidad por lobbies empresariales, luego de que él declarara en octubre de 2016 en el Tribunal de La Haya, el Tribunal Especial contra Monsanto. Al mes siguiente le cerraron literalmente su oficina donde tenía los resultados de todos los campamentos, se la cerraron con un candado, y no pudo entrar durante meses. Ahora lo que dicen es que están como bajo una libertad vigilada, pero bueno, por eso es bueno también darle voz para apoyar esta causa, ¿no?
Un Damián Azul que a mí particularmente me encanta la riqueza de su fundamento, pero además la elocuencia con la cual presenta siempre sus fundamentos, ¿no? Es una persona realmente muy clara a nivel conceptual y analítico, ¿no?
Y alguien que pone en valor en la entrevista, y lo vamos a escuchar en el informe más extenso, sobre todo él dice, yo no quiero escuchar a esos ingenieros agrónomos que siguen la agroecología desde los bares de la ciudad mientras miran la bolsa. No me interesan ellos y no les creo. Yo les creo a los campesinos de toda la vida que acarician la tierra. Entonces, eso seguro lo vamos a poder escuchar también.
Qué bueno, porque aparte, Damián, claro, Damián te da otra cosa también, que es que muchas veces viene este discurso científico, ¿no? De la ciencia como un dios, que entonces la ciencia dice que el agronegocio funciona y es necesario para alimentar al mundo. También hay ciencia que dice que ha fracasado, que es un modelo que agota los bienes naturales, que además contamina y genera impactos en la salud. Como si esto de la ciencia también no tuviera muchas veces influido directamente por esos poderes, esos lobbies empresariales que vos mencionabas, ¿no? Realmente muchas veces uno conversa con los ingenieros agrónomos, yo con eso me topo con cierta regularidad. Y siempre dicen, no, pero ustedes tienen que demostrar científicamente lo que están diciendo. Bueno, pero es que hay demostraciones. Lo que pasa es que ustedes hablan como si las demostraciones de la ciencia que ustedes defienden fueran una cuestión, digamos, de verdad casi que ontológica y entonces no se puede rebatir. Creo que está bueno también que desde el sector académico y desde el sector científico hayan personas, digamos, comprometidas con los movimientos populares y con arrojar sus verdades también sobre estos temas.
Sí, y se disputen esos sentidos, porque exacto, de hecho ahí es claro, cuando una compara distintos casos, cuando hay un apoyo explícito de la industria farmacéutica y los intereses están atrás, ciertos informes científicos no se cuestionan. Cuando atrás no hay un interés de lobbies empresariales, sino de por la salud y no mucho más ni nada menos, ahí sí empiezan los cuestionamientos a los resultados, a la cantidad de casos tomados, etcétera, etcétera.
Una salvedad, porque si no me van a criticar muchos de mis amigos y compañeros y compañeras de redes Amigos de la Tierra Uruguay, que por suerte hay muchísimos ingenieros agrónomos también que defienden estos puntos de vista, no solamente médicos como el caso de Damián Berseñazzi. Pero bueno, escuchémoslo a Damián Azul y después te hago una última pregunta.
Los mismos que exigen pruebas científicamente sólidas de que estos problemas de salud son por la exposición a estos químicos son los que pagaron a personas para que firmen, como si fueran científicos independientes, trabajos que no eran trabajos científicos, sino que eran escritos de las empresas, para que parezcan trabajos científicos y de esa forma pudieran hacer aprobar los productos que querían o que pretendían meter en el mercado y que finalmente son los que hoy nos están envenenando. Mientras neguemos la realidad, mientras sigamos intentando encontrar excusas para justificar los modelos de producción de commodities que nos han hecho creer que son alimentos en nuestros territorios, va a ser muy difícil poder avanzar en una resolución del problema. Reconociendo el problema, uno tiene la posibilidad de empezar a tratarlo. El punto acá para nosotros hoy es dar fuertemente la discusión respecto a cuál es la salud que se pretende preservar, si la de los seres humanos y los ecosistemas o la de las corporaciones. La única forma de preservar la salud de los seres humanos es a través de alimentos sanos. A ver, alimentos sanos en realidad es una redundancia. Si ese alimento tiene que ser sano, si no es sano no puede ser alimento. Lo cierto es que nosotros nos hemos acostumbrado a consumir productos que son símil alimento, en realidad son comida, no alimento, creyendo que la comida es alimento. Y eso me parece que es importante que empecemos también a diferenciarlo claramente, porque algo que vos incorporás en tu organismo y te permite nutrirte y a partir de ese proceso nutritivo generar un desarrollo saludable de tu organismo, eso es un alimento. Algo que vos incorporás en tu organismo y por la cantidad de química, de ultraprocesamiento y de conservantes y sustancias que se le han agregado, lo que genera es un daño en tu organismo, es un veneno, aunque vos le llames comida. Y el tema de la soberanía alimentaria es uno de los temas que en todos los campamentos se desarrolla a partir de mínimo 2 o 3 talleres por campamento.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Bien, Damián Berseñazzi de la Universidad Nacional de Rosario, es Azul, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, ¿Damián va a estar por acá por Montevideo, puede ser?
Damián va a estar el viernes 13 de abril en el Parlamento del Uruguay, en realidad en el edificio anexo, digamos, para una locación mucho más concreta.
Para una locación mucho más local.
Mucho más local, exacto. Va a estar participando de una jornada y taller abierto que se va a dar, como decíamos, en el Parlamento del Uruguay. Esta jornada se llama Impactos y análisis de plaguicidas en humanos en el Uruguay. Esto es un tema, obviamente, si bien lo tomamos a partir del documental de Pino Solanas en Argentina, el primer comentario de la platea cuando terminó el documental fue: esto es lo mismo que pasa acá en Uruguay. Así que, si bien que vale escucharlo a Damián Berceñasi la semana que viene aquí, hablando de los impactos de los plaguicidas en humanos en nuestro país.
Azul, antes que nos vayamos del tema, y aprovechando tu cobertura sobre esto, te quiero hacer una pregunta que me la resumas rápidamente. Da la impresión de que este tema de los agrotóxicos y sus impactos en la salud en Argentina en un momento tuvo como muchísimo énfasis, estuvo muy fuerte a nivel mediático en todos lados. Ahora como que yo hacía un tiempo que no lo tenía en carpeta, digamos. ¿Esto es así o estoy equivocado? Y si de alguna manera el documental de Pino Solanas sirve también como para volver a ponerlo arriba de la mesa.
Creo que ahí la clave está en ver mediante qué canales nos informamos. Y eso también es lo que plantea Solanas. Es decir, quizás estuvo más instalado cuando hay hechos puntuales como el juicio que realizaron las madres de Ituzaingó, como decíamos, o lograr que se vaya a Monsanto en Córdoba. Pero después la agenda sigue vigente siempre a nivel de medios alternativos. Es raro que la prensa más hegemónica lo cubra, eso seguro. Lo que creo es que este documental, en la medida en que Pino insista y presione, puede lograr incorporar en la agenda, sobre todo a nivel legislativo, presiones para lograr modificaciones y no aprobar, por ejemplo, el uso de determinadas semillas y licencias contra plaguicidas.
Muy bien, Azul. Está bien siempre esto que tú decís, obviamente, de seguir los medios populares, los medios alternativos, aquellos medios que siguen la agenda, como decimos en la radio, que dan voz a los que no tienen voz, digamos, en esos otros medios corporativos. Muy bien, Azul, te agradezco mucho por tu cobertura especial y esa mirada profunda que nos diste sobre lo que fue este momento en Montevideo, pero más que nada sobre lo que hay de fondo y con varias voces. Uh-huh. Invitamos a la gente que esté alerta, porque esto está a un paso de subir a Radio Mundo Real con la cobertura completa y las declaraciones completas de Pino y de Damián Berceñasi. Y nos vamos a meter en lo que es el desarrollo del último tema de Mil Voces 331, con ecos de lo que ha sido el Foro Alternativo Mundial del Agua, el FAMA.
Sí, me gusta que este programa va a terminar a los gritos. Ya van a ver el audio, ya van a escuchar el audio.
Vamos a terminar
arengando a las masas. Así, porque si no, ¿para qué se llama Mil Voces, no?
Tal cual.
Vamos a escuchar del Foro Alternativo Mundial del Agua, el FAMA, en Brasil, que tuvo lugar del 17 al 22 de marzo en Brasilia. Este es un foro construido por comunidades y movimientos sociales que se oponen al Foro Mundial del Agua, que es el que promueve el Banco Mundial y que se hizo también en la misma ciudad, como un foro alternativo, ¿no?
Exactamente, se hace siempre, cada vez que está este foro del Banco Mundial con participación de las grandes empresas y que promueve la privatización de los servicios de agua potable, se hace también el foro de los movimientos populares que uh-huh. defienden el agua como un derecho humano fundamental, que priorice el uso de la gente para las necesidades básicas, etcétera, y que esté en manos públicas con participación en el control del recurso también por organizaciones sociales.
Bien, lo que vamos a escuchar en este fragmento es el audio de Francisco y Daniela, que participaron. Francisco es del Consejo del Pueblo Maya de Guatemala y del Movimiento de Afectados por Represas de América Latina, MAR, y de Daniela, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, las queridas de Anamuri. Ellos estuvieron allí en la marcha por el derecho humano al agua y vamos a escuchar sus voces, como decía, arengando. Esta es parte del trabajo que nos mandan nuestros compañeros de Amigos de la Tierra Brasil, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, ATALC, y del colectivo Catarse, que ofrecieron una cobertura completa que también puede verse en radiomundoreal.fm.
Exactamente, hay un montón de videos. Y con una marcha, el 22 de marzo fue que terminó este FAMA, y allí es donde los compañeros y compañeras recogieron las voces de Francisco y Daniela, a quienes escuchamos, Azul.
Estamos estamos aquí en una movilización para denunciar y para ratificar que el agua es nuestra. Por eso es que luchamos colectivamente. Estamos convencidos que estamos luchando por la vida. Porque si privatizamos el agua, pues la vida está en riesgo. La vida está en amenaza. Que los derechos fundamentales de nuestros pueblos deben prevalecer por encima de los intereses perversos de las corporaciones. No permitiremos, seguiremos luchando para que el agua sea un bien colectivo, para que el agua sea para los pueblos y no para las empresas.
Ningún empresario con todo el dinero del mundo va a poder negarnos el acceso al agua, porque somos más, somos muchos. Hombres y mujeres caminando juntos vamos a conquistar nuestros derechos y recuperar lo que siempre nos perteneció.
Perfecto, era Francisco del Consejo de Pueblos Mayas de Guatemala y del Movimiento Afectados por Represas de América Latina al Mar, y Daniela de la ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile. Y así vamos llegando al final del Mil Voces 331, que estuvo nutrido, Azul.
Nutrido, completo, con muchas voces de toda la región y llegamos hasta Europa, así que...
Cuénteme cómo se sintió.
Bien, perfecto.
Edgardo, ¿usted cómo vio a Azul en su primer Mil Voces?
Esto viene con evaluación.
Qué apuro me pone, pero me parece que estuvo muy, muy elocuente. ¿Lo dejó chiquito usted?
Qué raro. A mí me dejan chiquito todas las compañeras. Amanda, Azul, cuando está Natalia, Viviana también me dejan chiquito. Pero tranquilo, yo no... Para mí está bien. O sea, me pone muy contento que tengamos gente tan capacitada trabajando con nosotros y nosotras.
Ciertamente. Pero la verdad que muy bien para hacer el primer Mil Voces. Y esperemos que esto sea un camino de subida solamente.
Solamente hacia adelante. Bueno, Azul, nada, la felicitamos entonces y vamos dando cierre a esta edición.
Cerramos hasta la semana que viene en este programa Mil Voces.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.